Démosle al Señor un aplauso. Amén, verdaderamente, Señor, encontramos nuestra fortaleza en ti. Cuando nuestra fortaleza se va, ya no sabemos qué hacer. Sabemos que dices en Isaías que vamos a volar con águila, con alas de águila. Vamos a encontrar nuestra verdadera fortaleza en ti, no en nosotros mismos. Queremos orar por todos aquellos que están físicamente enfermos, que tienen heridas o están enfermos, y todos los que están en vivo y en directo desde los hospitales. Eres el gran sanador. Y oramos por todos aquellos que tú conoces que están enfermos. Sánalos, Señor. Físicamente igual, espiritualmente, todos aquellos que están, que no te conocen y que están corriendo, alejándose de ti, que los llenes de tu amor, los acerques a ti, y que abras las ventanas del cielo financieramente para aquellos que tienen necesidades financieras, que necesitan alimentos, casa o un carro, para que alcancen sus necesidades. Oramos también por nuestras naciones y todos aquellos que están en vivo en directo. Ora por tu propia nación. Oramos, Señor, Padre, por nuestras naciones, políticos, religiosos y líderes, que no estén buscando su propio beneficio, pero que busquen tu sabiduría que los guíe mientras que ellos están guiando a las naciones. Oramos también por Israel, porque sabemos que todas las naciones vienen en contra de él siempre. Y queremos orar por tu protección y pedimos todo esto en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a orar ahora por los niños. Y qué alegría ver a la familia Greenlee de Hawái. Bienvenidos. Oremos por todos estos niños. Mientras están yendo a sus clases, extendamos nuestras manos hacia ellos. Todos aquellos que están en vivo, en directo también, por favor, extendan sus manos, pongan sus manos sobre sus niños y oren por ellos. Avinu Melkeinu, Padre y Rey, te damos gracias por esto, Señor. Ellos son verdaderamente flechas muy afiladas de tu arco. Y mientras que ellos están aprendiendo de tu palabra a través de los maestros, y que sean ellos, se conviertan en muchos frutos, 100%. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Otra cosa que quiero mencionar es que acabamos de recibir un correo electrónico. En este momento tenemos 322 ciudades y veintitantas naciones que están con nosotros en este momento, en el mismo servicio en vivo, en directo. Y ahí este jovencito, Adam Shiki, y me mandó un correo y me dice: Shalom, Pastor Mark. Yo soy Adam Shiki y tengo 15 años. Y amo a Yeshua y lo voy a estar viendo hoy día en vivo y en directo por mi teléfono. Así que estamos diciéndole Shabbat Shalom a Adam. Si alguien quiere mandarme un correo electrónico de otra nación, siéntense libres en hacerlo. Es increíble tener todos estos países que están en vivo, en directo con nosotros como parte de nuestra congregación. Y queremos que sepan ustedes que son parte de la familia. Tenemos aquí gente de todos los Estados Unidos Y es fabuloso tenerlos con nosotros hoy día. ¿Están listos? Aquí vamos. Esta porción de Torah es Shelach. ¿Y qué significa Shelach? Shelach significa enviar, envía. Es más, los apóstoles se les llamaba Sheliach, porque ellos eran enviados. Esa es la palabra de los apóstoles, porque en realidad son los que son los enviados. Hay muchas personas de diferentes organizaciones que apoyan a Israel, vienen a visitarnos y se les llaman Sheliach, porque han sido enviados a... Pero el escenario de hoy día es algo interesante porque se han enviado unos espías aquí y a que traigan un reporte, y trajeron un reporte terrible en la noche del 9 de Av, del mes de Av. Algo que sucedió hace 3.500 años, un día como hoy, y todavía estamos hablando. Entonces, ¿de quién fue la idea de mandar estos espías? Si piensa que fue Moisés, levanta las manos. Si piensa que fue el Señor, levanta las manos. Si piensa que fue los israelitas mismos, levanta las manos. Ok, la mayoría de ustedes no tiene idea, no vio ninguna mano levantada. Es algo bueno que estamos cubriendo esto hoy día. Van a ver hoy día por qué hay muchas formas de mirar las escrituras. Así que vamos a despedazar esas escrituras hoy día. Y vamos a leerlas de una forma. Vamos a decir, Yahvé fue él. No, no, fue el otro. No, no, fue los otros. En Números 13, 1 y 3, y dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual le dio a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón a cada uno de entre ellos. Entonces Moisés le envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y aquellos varones eran. Oh, aquí parece que el Señor los está enviando. Pero primero miremos algo. En Números 13, ¿sí? Los buenos espías sabemos que era Josué y Caleb. Y miremos de tribus eran. Algunos piensan que uno de ellos no era ninguna tribu de Israel, pero ambos eran. Caleb era de la tribu de Isaacar. Y de la tribu de Judá, Caleb, hijo de su... Oh, perdón. José era de Isaacar y Caleb de la tribu de Judá. En 16:17, no son los hombres los varones de la nación que envió a reconocer la tierra, y Oseas dijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, antes era Oseas, pero ahora se llama Josué porque Moisés le añadió la letra Nun, perdón, Yud, que con la letra Yud con que empieza el nombre de Dios. Y luego aquí dice, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, suban allá a Negev, suban después a la región montañosa. Entonces aquí se ve que es Moisés. Primero se ve que es el Señor, ahora se ve Moisés. Y luego en Deuteronomio 1:24, mientras están ensayando, este es el último mes de la vida de Moisés, y él está revisando todo lo que había sucedido y le dice, se encaminaron, subieron al monte y llegaron al valle de Escol y reconocieron la tierra. Acá hay un problema con la traducción. En Números 13:1-3, lo primero que hemos leído, el Señor le dijo a Moisés, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Pero en Deuteronomio dice, reconocieron la tierra. Entonces se ve la misma palabra, reconocieron, ¿ok? Pero en realidad en hebreo son dos palabras diferentes. Entonces aquí nos estamos perdiendo de algo. Veamos qué es lo que está sucediendo. La primera vez en el Números 13, cuando dice reconocer, esa palabra significa ser un portador de cuentos, explorar. En realidad el Señor les decía, explorar, vayan a explorar. Pero en Deuteronomio 1:24 no es la palabra tur, es la palabra ragal, que es ser un portador de cuentos, dirigir para hablar mal, de difamar, como investigar. Por ejemplo, en política siempre hay investigaciones, ¿no? Bueno, esta palabra significa investigar con una mala actitud, con algo negativo. En lo primero era inspeccionar. Y aquí se ve ir y investigar con una intención de encontrar algo malo. El primer verso parece como que el Señor los envió. La siguiente parece como que Moisés los envió. Pero miremos lo que sucede en Deuteronomio 1:20-23. Entonces os dije, habéis llegado al monte de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Eso es lo que Moisés dice. Y llegaste a mí todos vosotros y dijiste, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta a la razón de camino por donde hemos de subir y de la ciudad de donde hemos de llegar. He dicho, me apareció bien y tomé dos varones. No ha leído todo eso, hasta el 22 solamente. Entonces aquí están diciendo, le dicen a Moisés, yo quiero mandar hombres para que busquen, investiguen. Entonces le dice, ok, parece buena idea, vaya. Entonces vamos al principio de esta porción de Torah. Dios les está diciendo, ok, va, ustedes envíenlos, pero no es mi idea. No es mi idea. Ustedes son los que están haciendo. Y aquí está la palabra de buscar. Es una tercera palabra, de investigar, de reconocer. Esta es una palabra diferente. Ha sido traducida igual, pero es diferente. Esta vez dice que ellos querían reconocer la tierra. Significa como escafar, como hacer un hueco para saber qué valor tiene. Y entonces la Hatara es Josué 2:9-19. Esto es la segunda vez, 40 años más tarde, cuando José ha enviado dos personas y se ya encuentra con esta persona llamada Rahab. O sea, 40 años ha pasado, es bastante tiempo. Es un tiempo corto cuando se compara a historia, pero si han pasado 40 años, es bastante para mirar. 40 años han pasado cuando ese verso ha sido escrito, desde el tiempo que entraron y estaban temerosos de los gigantes. Lo que no sabían es que los gigantes tenían miedo de él. Él le dice aquí, sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores de la tierra están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de la tierra de Egipto y lo que habías hecho a los dos reyes de los amorreos y estaban al otro lado del Jordán Oseón. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, que ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y debajo de la tierra. Estaban aterrorizados cuando entra años más tarde. Antes, 40 años más temprano y 40 años más tarde estaban aterrorizados. En Josué 2:23-24, entonces dice, entonces regresaron y bajaron a la región montañosa y pasaron y vinieron a José, hijo de Nun, y le contaron todo lo que habían acontecido y dijeron a Josué, ciertamente el Señor ha entregado la tierra a nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado entre nosotros. Miren, cuando los primeros espías fueron en Números 13, 22, 24, subieron a mediodía y vinieron hasta Hebrón. ¿Y quién estaba en Hebrón? Ahimán, Sesai, Talmai y Anac, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Sol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en una vara y las granadas y los higos, y llamaron la Gor Nahal, porque el racimo que cortaron allí los hijos de rey Israel. Lo que es increíble aquí es que este evento sucedió en Hebrón. Es donde ellos ven a los 3 hijos de Anac. Anac tiene estos 3 hijos. Y estos 3 hijos son gigantes. Y esto es todo lo que piensa, que estos gigantes que están en la tierra. Pero yo pienso que este evento sucedió en Hebrón. Porque Dios quería que vean los tres gigantes espirituales en el aire. Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios les está diciendo, yo le hice esta promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que vas a tomar la tierra. Van a ver, mira toda la fruta que está saliendo de aquí. Pero ellos estaban consumidos con lo natural. Vieron a los 3 físicos, gigantes físicos en la tierra, en lugar que estos espirituales que Dios le había ya entregado a la tierra prometida. En el verso 28, 29, en Números 13, dice, mas el pueblo que habitaba en aquella tierra eran ciudades grandes, fuertes, muy grandes. Sabemos que el vaso puede estar a la mitad vacío o la mitad lleno. Ellos ven a los gigantes, ellos ven estas paredes inmensas y están preocupados. Pero ellos dicen que porque ellos estaban cubiertos así con una pared grande, porque estaban temerosos. Entonces, en lugar de verlo como algo que era como ver el temor en ellos, vieron fortaleza en ellos. Amalek habita la tierra del mediodía, y el Eteo, en el Jebuseo, el Amoreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, la ribera de Jordán. No veían a Dios. Dios le decía, les voy a dar esta tierra, pero ellos decían, ay, pero vamos a mirar si esto es bueno lo que estás tratando de nosotros. Y no se dan cuenta de todo lo que vieron en Canaán, era en realidad una bendición. Y vieron gente que estaba muriendo, y por eso pensaron que Dios estaba muriendo. Pero Dios lo que estaba haciendo es de que mientras ellos estaban preocupados enterrando, no iban a hacer a los espías. Entonces, Números 13, 30, 31. Dice, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y aquí hay un problema bien grande con el idioma en inglés. Esto es lo que le fastidió mucho a Dios. Ellos son más fuertes que nosotros. Aquí he subrayado la palabra nosotros. La palabra es mimenun. Ustedes saben que en el idioma hebreo, en los rollos de la Torah, no hay vocales, solamente son consonantes. Entonces, por eso que hay muchas discusiones, desacuerdos acerca del significado de las palabras. Por ejemplo, si ves a la palabra HT, se le puede traducir como hit, hot, hot, que es en inglés, es traducido, es hit, golpe, hot, caliente, hot, sombrero, cubierta. Entonces, la vocal puede cambiar mucho. Pero en hebreo puede significar más fuertes que nosotros. Pero hay en otro Otro verso en Génesis 48, cuando Efraín y Manasés están en una situación. Aquí se ve. Y su padre se yo sé que ellos va a ser muy grande, pero aquí dice va a ser la palabra que va a ser más grande que él. Y es exactamente la misma palabra, mi menú. Entonces, algunos de los sabios dicen que los espías estaban diciendo, ellos son más grandes que Dios, que él. Esa es otra forma de ver este verso. Wow. Entonces, regresemos a Números 13, 32, 33. Y dieron un mal informe de la tierra. Wow. Que habían reconocido diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella, los hombres de la gran estatura, y la gente estaba muriendo. Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anak, sobre la raza de los gigantes, y nosotros nos pareció que éramos como langostas. Así parecíamos ante sus ojos. Es interesante cuando dice, así como uno piensa que es en su corazón, lo que piensa, como tú piensas que eres en tu corazón, así es como el resto del mundo te va a ver, porque uno proyecta, aquí están proyectando la falta de fe, están yendo viendo con los ojos carnales, no espirituales. ¿Y cómo sabes si esos que ellos pensaban que eran langostas o como gritos? No sé, pero algunas personas tienen temor de insectos pequeñitos, arañas o una amebas en el agua, porque no es, o sea, porque es pequeño, no significa que es poderoso. Entonces, no permitas que lo que los demás piensen de ti tengan efectos que alteran tu vida. Mientras hagas lo correcto de la mejor manera que puedas y con las intenciones correctas, no tienes ninguna razón para preocuparte por lo que otros puedan pensar de ti. Miremos en el número 13, 17, 20. Envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subí por allí, mira a la tierra, si son débiles o fuertes, pocos numerosos, en qué tierra están, en qué viven en tiendas o fortalezas. Moisés no debía meterse en todo eso. Ha debido de usar sus palabras con cuidado. Y cuál sea la tierra, si es fértil o estéril, y si ella ha árboles o no. Y esforzado, se recoge del fruto de la tierra, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Aquí está en el medio de julio en Israel. Y aquí se ve el gran problema con los espías. Se ve en Ezequiel 20. Piensen, Ezequiel está 500 años, 580 años antes de Cristo. Y luego, Moisés, 1,000 años después de ese evento. Por lo que Ezequiel está hablando del fastidio que Dios tuvo por la actitud de los actos de los israelitas. Y le dijo así al Señor Dios, o sea, el día que escogí a Israel y alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, cuando y fui conocido entre ellos cuando alcé mi mano con ellos diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les alcé mis manos y juré que los sacaría de la tierra. Y aquí está diciendo tres veces que levantó su mano. Es por fact. Y sacaría de la tierra de Egipto que les había espiado que les había espiado. Dios ya había mirado esta tierra. Ay, es como que le dijeron, ah, no te creemos. La gloria de todas las tierras. Este es uno de los versos más increíbles de toda la Biblia. Y acá dices, 1000 años más temprano, cuando Dios los saca de Judá, de Egipto, trae todas las plagas. Okay. Esto es tan increíble. Cuando trajeron los espías del mar, informe el 9 de Av, que es el quinto mes, esto se convirtió en un día de ayuno. Aquí están cruzando cerca del Mar Rojo, pero miren lo que tienen en sus manos. Él le dijeron, desháganse de cada hombre de la abominación de sus ojos y dejen sus ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo y ellos en medio de la tierra de Egipto. Cuando los judíos cruzaban el Mar Rojo, estaban todos, tenían sus ídolos egipcios en sus bolsillos. En Éxodo 12, algo por ahí dice que las 10 plagas eran para destruir todas los dioses de Egipto. Pero aún así han sido destruidos, han tenido sus estatuas en sus bolsillos. Y se puede imaginar por qué tenían estos problemas en el desierto, porque traían a todos estos ídolos con ellos. Tenía que ver con la abominación de sus hijos y por la abominación de lo que han visto. Ahora proyectaron y ven a los gigantes, solamente lo físico, y tienen miedo. Y yo creo que hoy en día, inclusive, ¿cuántos de ustedes? Hay mucha abominación que la gente puede hacer ante sus ojos. ¿Recuerdan qué día fue que trajeron? Fue el día 9 del mes de Av, que es el quinto mes. 1000 años más tarde, Ezequiel está en Babilón, no está en Israel, está en Babilón con muchos cautivos. ¿Y qué día vienen a ellos si quieren escuchar acerca del Señor? Miren este verso. Es de los primeros 3 versos de Ezequiel 20. Y aconteció en el año séptimo, al mes quinto, el 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultarle. Ese es el mismo día, Nae de Av. Y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Y vino la palabra del Señor a mí, diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dijo el Señor Dios, a consultarme vienes a mí, dice el Señor, vivo yo, que yo no les responderé, dijo el Señor Dios. Muchos pensamos que cuando vamos a venir, que venimos al Señor cuando yo quiero, cuando estoy listo, déjame vivir mi vida y cuando me esté muriendo ya se los doy a Él. Voy a venir al Señor cuando venga. ¿Sabes que el tiempo va a venir de que tú vas a ir a Él y Él no te va a escuchar? Luego se ve en el verso 9 al 11. Con todo obré a causa de mi nombre, para que no se infame en los ojos de los gentiles en medio de los cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido de ellos para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los traje del desierto. Y les di mis ordenanzas y les daré mis y les declaré mis derechos, por los cuales los hombres lo que hicieron vivirá por eso. O sea que si obedecemos las ordenanzas, sus derechos y sus leyes, vamos a vivir. En días modernos dicen que se nos dieron para matarnos. No, fue para que vivan. Más aún dice Ezequiel 20, 12 y 13. Y les di también mis sábados, para que fueran señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Saben que santificar significa ser separado. Mas rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis derechos. los cuales el hombre que los hizo, hiciera, vivirá por ellos. Y mis sábados, mis sabbats, profanaron en gran manera. No dice aquí que los sabbats judíos o los sábados judíos. Dice, el Señor dice, son míos. Y dice, lo profanaron. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Acá tengo los diferentes sabbats. O sábados, mis sabbats. Aquí tenemos el sábado del sábado, Shabbat. El Pascua. El pan sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, Yom Kippur, Sukkot y todo esto. Y dice, ellos corrompieron su sabbat. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos al conejito con los huevos profanando ese sábado. Tenemos el reemplazo del sábado con la veneración del Dios Sunday, del Dios Sol, o sea, el domingo. Y diciendo que las leyes de Dios ya no valen. Entonces, esto ha sido profanar los sábados del Señor. Miremos ahora Ezequiel 20, 22 al 24. ¿Y qué dice? Creo que es 14:17. Ok, es 14:27. Pero obré a causa de mi nombre para que no se infame a la vista y los gentiles delante de cuyos ojos los saqué. Y también yo les alcé mi mano en el desierto y juré que los metería en la tierra que les di y fluye de leche y miel. Pero ellos han profanado mis sábados y sus ídolos iba, porque tras sus ídolos iba su corazón con todo, los perdonó mi ojo no matarlos ni los consumí en el desierto. 18:21 dice, no andéis en ordenanza de nuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor en vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, guardad mis derechos y ponedlos en obra. Y santificad mis sábados, sean por señal entre vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Vamos a regresar a okay, estamos en Números 14:1-4. Entonces la congregación alzó grito y hicieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés y con Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo a toda la multitud, mejor que muriéramos en la tierra de Egipto. Dios dijo, yo puedo hacer eso, o en este desierto, a que muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer en espada en nuestras mujeres, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean presa? ¿No sería mejor volver a Egipto? Y decían uno al otro, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Es increíble cómo Dios no podía, cómo no creían que Dios podía liberarlos. Y aquí están quejándose en contra de Moisés y Aarón. Deuteronomio 11:7-9. Vuestros ojos han visto todos los grandes hechos que el Señor ha ejecutado. Es interesante cómo es que sus ojos veían las cosas buenas de Dios que hacía y grandes cosas que Dios ha hecho, pero no podían ver su poder. Pero se aterrorizaban de los gigantes. Y luego dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os mando hoy para que seáis esforzados y entréis heredéis la tierra a la cual pasáis para heredarla y para que os sean prolongados los días de la tierra que juró el Señor a vuestros padres que había de darla a ellos y a sus simientes la tierra que fluye con leche y miel. Más de 300 veces en la Torá, Dios declara que le entregará la tierra de Israel. Más de 300 veces. Pero si el Creador desaparece a todos los dioses de los egipcios, ¿por qué no le creyeron? Si le ha dicho más de 300 veces. ¿Por qué nos trajiste? Que mantenían diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto? O sea, los sacó para llevarlos adentro de la tierra. Es todo acerca de actitud. Una de las cosas, ustedes saben que es 613 mandamientos. Saben que esos más de 300 solamente se pueden mantener en Israel. Entonces, ¿por qué Dios va a dar un mandamiento a una tierra que no te va a permitir entrar? No tiene sentido. Números 14, 6 al 9. Acá dice, Josué, el hijo de Nun, Caleb, el hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel. La tierra por donde pasamos para reconocer la tierra de una gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esa tierra y nos la entregará, tierra de fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra el Señor, ni temas al pueblo de la tierra, porque nuestro pan son su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está en el Señor los temáis y no los temáis. En Números 14, 1, 12. Está cansado el Señor aquí. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de creer? No me ha de creer con todas las señales que he hecho para en el medio de ellos. Yo los hendiré con mortandad y no les daré herencia, y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Haré de ti. Yo no sé si has pensado acerca de este concepto, pero Dios le dice a Moisés. ¿Sabes cómo? Moisés estaba harto de ellos también. Ya están. Dios, se están diciendo entre Dios y Moisés, es tu pueblo. No, es tu pueblo. No, es tu, no me lo pongas a mí, es tu pueblo. Si eres Moisés. Si tienes un montón de gente que están traicioneros, murmuradores, chismosos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le dirías? Y Dios viene y los va a limpiar. Tú le dices, anda Dios, agárralos, ocúpate de ellos, ¿no? Pero Moisés podría haber dicho, ¡gol! Dios, agárralos. Aquí estoy listo. Y sí, yo he estado aguantándolos a todos estos por tanto tiempo. Agárralo, Dios. Hazme una gran nación, seré una estrella. Pero eso no fue lo que Moisés dijo. Porque Moisés sabía que no era cerca de él. Moisés dice, pero Dios, no, si tú los destruyes a ellos, todas las naciones van a decir que no mantienes tus promesas. Que estás mintiendo, es impotente, no tienes el poder, no puedes hacerlo. Y tenemos que darnos cuenta de que hay que entender que no es acerca de ti, es no acerca de mí. Hay una gran transformación. La gran transformación que tiene que suceder en una persona es que no es acerca de ti. Tu mundo es demasiado pequeño, es acerca de él. ¿Y cuál va a ser su reacción acerca de todas estas cosas? Mire, Moisés responde de una forma tan increíble. Aquí, querían tener un capitán y regresar a Egipto. Y luego, Mateo. Mateo 24-27. Y llegando también, esto es acerca de talentos y dineros, a esta parábola. Dice, y llegando también el que había recibido un talento, le dijo, te conocía que eres un hombre duro y que sigues donde no ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Acá es una actitud. Eres diferente, es difícil trabajar contigo. Entonces, lo que así es como Israel vieron a Dios por los siguientes 200 años. Y respondiendo a su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y no recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar el dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con logro, con interés. Para mí este paralelo a los 10 espías que pensaron que Dios los sacó para matarlos, no para traerlos, hacerlos entrar. En Números 14, 15 y 19, este es un verso increíble. Esta es la respuesta de Moisés de lo que puede haber sido su gran día. Espera, olvídate, Abraham. Vamos a empezar con Moisés. Dice: ¿y qué has hecho morir a este pueblo como a un hombre? Y los gentiles que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra al de la cual les había jurado, los mató en el desierto? Ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo. O sea, toma mucho más poder controlar tu ira o soltar la luz, soltarla. ¿Cuál toma más poder, más energía? Esto es lo que Moisés está diciendo aquí. ¿Cuántos de ustedes se atrevería a decirle a Dios que se arrepienta? Moisés hizo eso. Arrepiéntate. Y Dios le dice que tu poder sea muy grandioso. Y no se está refiriendo a su ira, sino a su atributo de piedad, misericordia. Y le dice: el Señor tardo de ira y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión. Y recuerdan cuando Dios los puso en la roca y demostró sus atributos de piedad. Dice: el Señor, tardo de ira y grande en misericordia, suelta la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado que visita la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta las terceras y hasta las cuartas generaciones. Perdona ahora la iniquidad del pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este desde el Egipto hasta aquí. Y aquí también hay una anomalía. Solo saben hebreo, no saben otros idiomas. ¿Dónde se dice el poder? ¿Dónde está? La letra Yud está incrementada en esta palabra, donde dice perdona. Yod es una mano. Dice que tu nombre, esa gran mano tuya que destruye esta mano tuya, que destruye este pueblo, sino que esté tu gran mano de piedad, de misericordia sobre todos este pueblo. Y se refiere a los 13 atributos. Dice, oh, cuando dicen la del Antiguo Testamento es ley, no hay gracia. Esto es una locura. Aquí está proclamando, dice el Yuhevavhe es el que mantiene sus pactos, naturaleza no cambia. Y luego, otra vez, Yuhevavhe, que su piedad no cambia. Luego Aleftab, que es Dios, el creador, el rey, la capacidad de misericordia, otra vez a qué se refiere. Y luego acá está Rahum, que significa compasionar, de compasión, como se le tiene la compasión a un bebé en el vientre. Luego Hanan, que da gracia, lluvia de gracia, inclusive el que no lo merece. Y luego tiene Erech Apaim, que tiene mucha paciencia, muy lento en amargarse. y espera con mucha paciencia. Rab Hesed, que es abundante en amor y piedad. Emet, verdad, que es justo, equitativo, en justicia. Nacer Hesed la fin, que es su amor lo mantiene por generaciones y generaciones con abundancia, su pacto, es devoto su pacto. Noé Avon, que da perdón a la iniquidad, a los pecados sin intención. Noé Pesá, es perdón a toda transgresión, pecados de rebelión. Noé Jatá, perdona todo pecado, pecado con intención. Y afortunadamente, dice Dios, dice, ok, está bien, dice. Luego, en Números 14, nuevo, dice, está bien. ¿Recuerdas cuando le muestra a Moisés quién era? Era porque Moisés quería ver su gloria. Y ahora, y dice, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Acá hay una lista de las tentaciones en Éxodo 14:11, en el Mar Rojo, en el segundo en el Maral, las aguas amargas, en Éxodo 16:2, en el desierto del pecado, empezaron a murmurar. En el 16:20 es el maná, cuando tratan de obtener maná en el sábado. En el 16:27 otra vez el maná, cuando tratan de guardarlo para el día siguiente. El sexto es cuando no hubo agua en el Refidim. El siguiente fue el becerro de oro. El octavo fue en el cuando estaban quejándose y lloriqueando. Y en el nuevo, el quibro de Jabatá, murmuraciones por comida, los pepinillos y todo eso. Y en el último, el décimo, en Kadesh, espías con el reporte del pueblo que hizo el pueblo rebelde. Pueden también verlo, muchas de las tentaciones rebeldías son contadas en el Salmo 78, Números 14, 26, 29. El Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo oiré esta congregación perversa que murmura en contra de mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros en el desierto. Todos aquellos que se quejaron en contra de mí. Y en el Números 14, 37, 42. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué y Nun, hijo de Nun y Caleb, sobrevivieron. Y muchos murieron y estaban y se enteraron de que iban a estar en el desierto por 40 días. Se levantaron temprano el siguiente día y llegaron al tope del monte. Dice, mira, llegamos aquí, vamos a llegar al lugar donde el Señor nos ha mandado. Y Moisés le dice, ¿por qué? Dice, no vayas, el Señor no está contigo y te van a destruir tus enemigos. Ahora dicen que, ahora que están pensando que van a obedecer el mandamiento, en realidad lo estaban rompiendo porque ahora ya Dios le dijo, no van a ir. Entonces, es por eso que en Hebreos capítulo 3, del 12 al 15, dice, es muy importante para nuestra generación en particular, porque estamos prácticamente a punto de heredar la tierra prometida cuando el Mesías regrese. Entonces, Hebreos dice, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad. O no creer, es a lo que se refiere. para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca en el corazón del pecado, porque participantes del Cristo somos hechos sin pero retuviéramos firme hasta el fin y el principio de su sustancia. Entre tanto dice, si oyereis, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una más, Ezequiel, 1,000 años más tarde, 36, 8:15. Tenemos un libro que se llama Israel levantándose, la tierra levantándose, convirtiéndose en viva, reviviendo. Es fotografías en nuestra oficina. Usted dice aquí, pero ustedes, monte de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo de Israel, porque pronto vendrán. Pues yo estoy por ustedes y me volveré a ustedes y serán labrados y sembrados. Multiplicaré los hombres entre ustedes, toda la casa de Israel por ella, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré entre ustedes hombres y animales y se multiplicarán. Haré que sean habitados como fueron anteriormente, los traeré mejor que al principio. Si ustedes, así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Así haré que hombres anden sobre el territorio de ustedes, mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti y serás tu heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque te dice, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a su nación. Aquí le está hablando la tierra, las montes. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás tus hijos a tu nación, declara el Señor. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Dios. Es esto lo que se está revelando hoy en día, la promesa, la profecía. Y cerramos con estos versos. El último capítulo de nuestra porción de Torah es el capítulo 15, que tiene que ver con los tzitzí, porque están consumidos con sus ojos. ¿Qué se están viendo? Números 15:38-41. Y os servirá de fleco para que cuando lo veréis, os acordaréis de todos los mandamientos del Señor para ponernos en obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, para que os acordéis, sacáis todos mis mandamientos. Sacáis en mis mandamientos, no son los mandamientos de Moisés o del Señor. Y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios, yo saqué de la tierra de Egipto por ser vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Y esa palabra, Shelach, significa ser enviado. Terminamos con Mateo 10:16. Miren, yo os envío a ti. Yo te envío a ti, como ovejas en medio de los lobos. Ahora, por tanto, sean astutos como las serpientes, inocentes como las palabras. Pero tienes que entenderte que Dios es más poderoso de todos los gigantes de tu carne. Date cuenta de que Dios es más fuerte que todos los gigantes de tu vida, el mundo, la carne y el maligno. Y ahora llamamos a oración por aquellos que están encarando a gigantes o con falta de fe. Pueden quedarse en sus sitios, llorar, o estás en la punta en el tope del mundo. Estás como Josué y Caleb. Y oren por otros. Entonces, cuando venimos juntos, tenemos que tener el concepto de que el vaso está la mitad lleno y queremos estar la mitad lleno, y vamos a terminar de llenarlo, hablando bien de cada uno de los otros, orando los unos por los otros. Shabbat es un día especial para decir una palabra buena a otra persona. No sabemos lo que la persona está pasando por su vida. No sabemos lo que nuestro vecino le está pasando. Es Y a veces lo único que necesitan es una palabra amable. Así que oremos, Abinoekeno, Padre y Rey. Tú eres nuestro Padre y eres también nuestro Rey. Y queremos someternos a ti, venir delante de ti y saber y reconocer que tú tienes toda la autoridad y todo el poder. Y pedimos misericordia, tu misericordia para todo tu pueblo. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén y amén, Padre. Creemos en ti. Estamos tan agradecidos que nos quieres llamar tus hijos y quieres bendecirnos y poner tus nombres sobre nosotros. Mientras le decías a Moisés, que le digas a Aarón que diga, y barrejeja Adonai barishmaeja, y a er Adonai panabeleja bijuneja, y sa Adonai panabeleja veyasen lekha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante y te da su paz. En ese maravilloso nombre, sobre todos los nombres, Allá, Asher, Allá. Mientras continúas cantando y alabando, bendice a alguien en tu camino. Amén y amén.